Muy buenos días, hermanos. Vamos a buscar el libro de Primera de Corintios, el capítulo 7, para una lectura antes de la predicación. Primera de Corintios 7, puestos de pie si son tan amables, leer este pasaje. Da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Saludémoslos al terminar el culto. Primera de Corintios 7. El apóstol Pablo escribe. 1 Corintios 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en el matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, las que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Seguir la lectura de las Sagradas Escrituras, oremos para que el Señor nos ayude a entenderlas. Padre Celestial, gracias que tú perdonas todo. Gracias que en Cristo podemos tener justicia y fuerza. Te pedimos, Señor, por sus méritos en esta mañana que tú envíes tu Santo Espíritu que nos ilumine, nos transforme, nos consuele. Enseña a nuestros hijos también y los niños en la escuela dominical. Sé con ellos, Señor. Te pedimos que este día sea un día de descanso para nuestras almas al escuchar tu palabra, al escuchar tus promesas. Que sea un día de transformación para nuestras familias, para nuestra iglesia, que sigamos tus caminos. Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. La semana pasada, una hermana me dijo que cuando escuchaba la palabra sumisión, que las mujeres deben de ser sumisas, y luego hizo una señal así, se ponía, me dijo. Se tensaba, se disgustaba mucho. Y la entendí, la entendí. Esta reacción es normal para unas mujeres por la tendencia del pecado que mora en ellas, por cierta ignorancia tal vez de lo que es la sumisión bíblica ejemplificada por nuestro Señor, por la experiencia que tuvieron a lo mejor de un padre, un esposo abusivo o un pastor extremista que les enseñó mal sobre esto, o también en nuestros días por la influencia del mundo feminista anti Dios. Como parte de una serie sobre el matrimonio, estamos estudiando de estos temas en 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, si tienen sus Biblias, estamos estudiando 1 Pedro 3, del versículo 1 al versículo 7. Ya estudiamos los primeros versículos y aprendimos que Dios mandó a las mujeres que deben de obedecer y respetar a sus maridos y que si ellos no creen, ellas deve ingannarlos para Dios por su conducta. Eso quiere decir, nos dice el apóstol Pedro, que sean puras y respetuosas, o para usar la palabra de nuestra versión, que sean castas y respetuosas. No deben de ser vanidosas, no deben ser ostentosas, pero dice el apóstol Pedro, deben de ser afables y apacibles. Y para confirmar estas enseñanzas y para ilustrarlas, nos escribe en el versículo 5, 1 Pedro 3:5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Y aquí nos quedamos en la exposición de este pasaje. El apóstol entonces refuerza, ilustra su enseñanza, recordándoles: porque así también se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Ahora, al leer este versículo, hay que tomar en cuenta que las mujeres que escucharon por primera vez la lectura de 1 Pedro eran mujeres judías. Lo sabemos por el versículo 1 de 1 Pedro 1:1. Entonces, desde su niñez, estas mujeres judías habían escuchado de esas santas mujeres. Eran sus heroínas. Su madre, desde cuna, probablemente les había contado la historia de la sabiduría de Abigail, o la valentía de Débora, la piedad de Ana, la madre de Samuel. Sus padres, muy probablemente, le habían puesto nombres a ellas de esas santas mujeres del Antiguo Testamento. Había niñas ahí, señoritas en la congregación, escuchando a 1 Pedro, que se llamaban Abigail, que se llamaban Ana, que se llamaban de las heroínas del Antiguo Testamento. Y por supuesto, los padres pusieron esos nombres a sus hijas, esperando que fueran como ellas. Ahora, el punto del apóstol es que esas mujeres se vestían así, es decir, eran afables, eran apacibles. No se vestían con vestidos lujosos, no iban a diario al salón de belleza a plancharse el pelo y pintarse y peinarse. ¿Han visto las mujeres en las bodas que yo les digo que parecen medusas que se ponen arriba como un montón de víboras, verdad? No me las imagino así, a Sara no me imagino así de ninguna manera. Y si a usted le gusta, está bien. Si le gusta a su esposo, está bien que se peinen como medusas, ¿verdad? Mi punto es que ellas no iban y se vestían así, y se peinaban así todos los días. No. Y algunas de ellas tenían mucho dinero. No es que no tenían dinero para hacer eso. Algunas de ellas eran riquísimas. Abigail, de hecho, era muy rica. Sara también era de lo más rica. Rebeca, Raquel eran bien ricas, pero no se vestían así, no se peinaban así. Su actitud era no lo exterior, pero lo interior. Y nos dice el apóstol Pedro, se ataviaban siendo pacientes, afables, apacibles, que es lo más valioso, nos dice el apóstol Pedro, delante de Dios, es lo que estima Dios a lo último. Y noten, por cierto, que Pedro escribe de esas mujeres en otro tiempo. El versículo dice: porque así también se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. La expresión se refiere al Antiguo Testamento, como en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y los apóstoles, y es de notarse esto, dividen la historia en otros tiempos y los posteros tiempos. Como aquí Pedro, vean 1 Pedro en el capítulo 1 y el versículo 20. 1 Pedro, bueno, voy a comenzar a leer con el preciosísimo versículo 19, mejor 18. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y que le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, esa es una lección un tanto teológica, pero algo práctico aquí Es que el apóstol Pablo ilustra, refuerza sus enseñanzas con ejemplos bíblicos, no con las musas, no con las heroínas egipcias o griegas o romanas, no con Cleopatra. No. Él usa la palabra de Dios. Él usa las heroínas de la historia bíblica. Ahora, eso lo tenemos que tomar en cuenta. Nuestros ejemplos y parámetros son las heroínas y los héroes bíblicos, la historia bíblica. Una mujer feminista de hoy en día pudiera alegar, bueno, precisamente ese es el problema. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Esas mujeres eran ignorantes, primitivas, anticuadas. Ahora son otros tiempos. Somos más civilizados, más modernos. Mi respuesta a esa mujer sería, en unos pocos años no estaremos en tiempos modernos o como nos llamamos ya posmodernos. No sé qué nos vamos a llamar en unos 10 o 20 años, ¿verdad? Los hombres cambian. Los tiempos de los hombres cambian. Su filosofía cambia. Su ciencia cambia, su manera de vestir cambia, pero Dios no. Dios no. La moda cambia, pero Dios no. Y lo que cuenta es lo que Dios aprueba y estima. Eso es lo que cuenta para nosotros. Y por eso el apóstol Pedro usa la palabra de Dios, porque Dios no cambia y su palabra es eterna para siempre. Otra mujer, a lo mejor usted está pensando, hermano Paco, es que esas mujeres eran santas. Ellas sí podían. Yo no. Yo no soy santa. Bueno, la siguiente frase nos ayuda y contesta esto. Y esta es la frase, por así decirlo, el dinamo, la fuente de poder del texto y de todo lo que estamos diciendo. Puesto que nos dice aquellas santas mujeres que, ¿qué? Esperaban en Dios. Las santas mujeres esperaban en Dios. ¿Han leído en el Antiguo Testamento cuántas veces aparece la palabra creer o fe? No se la van a encontrar. A lo mejor una vez o dos. En el Antiguo Testamento se usaba otro sinónimo de creer, que era esperar en Dios. Esas santas mujeres creían en Dios, confiaban en Dios, tenían fe en Dios. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Y esto es lo que hacía a esas mujeres santas. Eran santas porque esperaban en Dios. No eran santas porque vestían con vestidos muy largos y nunca se pintaban y nunca se peinaban estrafalariamente. No. Con respeto lo digo, usted se puede vestir con un uniforme de menonita todos los días, ser muy callada, tímida, pero eso no lo hace santa. El vestido en sí no te hace santo o santa. Lo que te hace santa es esperar en Dios. Esa es la diferencia. Lo que te hace santa es confiar en quién es Dios, creer sus promesas. Y el punto aquí es que esas mujeres demostraban su fe y santidad estando sujetas a sus maridos. Léanlo con sus propios ojos. 1 Pedro 3 y versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ahora, esto no quiere decir que eran esclavas de sus maridos. Por supuesto que no. Esto no quiere decir que no podían dar su parecer. Por supuesto que podían dar su parecer. Esto no quiere decir que obedecían a sus maridos cuando ellos mandaban algo contra los mandamientos de Dios. Por supuesto que no. Nadie debe obedecer a los hombres cuando dan un mandamiento contra Dios. Dios está sobre cualquier hombre, por supuesto. Pero quiere decir, estaban sujetas a sus maridos, quiere decir que respetaban la autoridad que Dios les había dado a sus maridos, que Dios los había puesto como cabezas del hogar. Es decir, no eran contestonas, no los criticaban, menos en público, menos delante de los hijos. Quiere decir que estas mujeres no eran soberbias, arrogantes, iracundas. El apóstol nos da un ejemplo específico en el versículo 6. como Sara, nos dice el versículo 6, 1 Pedro 3, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. Y el ejemplo que da el apóstol aquí es muy al punto. Sara obedecía a Abraham. Y esto no le fue fácil. No le fue muy fácil a Sara estar sujeta a Abraham. Sara llevaba como 90 años viviendo en el mismo pueblo, en la misma colonia, y de repente llega Abraham un día y le dice, vámonos. Y ella le dice, ¿a dónde? Y él le contesta, no sé, pero nos tenemos que ir. ¿Cómo que? ¿Y mis plantitas? Lo primero, las mujeres, ¿mis plantitas? Espérate, ¿y mis amigas? ¿Mi familia? Espérate, ¿cómo que vámonos? Ella, ven lo que dice Hebreos 11. No crean que lo estoy inventando. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11 y versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Ven que la fe es obedecer a Dios? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara obedeció a Abraham. Dejó su colonia, dejó sus amigas, dejó sus familiares, dejó todo. Y piensen, hermanas, Sara no era muy joven. Tenía unos 90 años para viajar. Yo me canso para ir a Tucson, ya en carro. Sara tuvo que ir a Canaán en camello, 90 años. Se sometió a su esposo, lo obedeció, lo siguió, lo acompañó, lo ayudó a cumplir la voluntad de Dios. De eso se trata esto, hermanas. Eso es la sumisión bíblica. A lo mejor usted piensa, es que Abraham era un tipazo, era un ricachón de verdad, era un gran hombre de Dios, Paco. Falso, falso. Abraham llegó a Canaán y hubo hambre. ¿Y saben qué hizo? Se fue al mundo. Se fue a Egipto. ¿Saben qué hizo en Egipto? Mintió. Y puso a su esposa, su distinguida y amada esposa, en peligro de ser violada por Faraón. Le dijo, vamos a decir una mentira. Tú di que eres mi hermana. No una vez, dos veces. Primero a Faraón y luego a Abimelec. Hicieron lo mismo. Abraham fue el instigador de esto. Como diría una hermana mía, fatal. Sara honró a su marido, le obedeció. Y luego el apóstol Pedro agrega algo muy práctico. Nos dice, ¿cómo se dirigía Sara a Abraham? Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. En el original, si ustedes leen Génesis, en el original dice, mi Señor. Mi Señor. Abraham tenía más o menos 100 años. Más o menos. ¿No ha de haber tenido muchas fuerzas para ayudar en la casa? ¿Ha de haber sido algo impaciente? Los que saben inglés al salir me dicen, ¿cómo traducirían set on his ways? Abraham was set on his ways. ¿Tenía mal aliento de viejito? ¿Tenía sus achaques de viejito? Y Sara le decía, mi señor. No le decía, mi viejo inútil, mi viejo gordo. Sara lo respetó mucho, lo obedeció, lo honró, porque Dios se lo había dado como esposo y él tenía la autoridad. Ahora, en la siguiente frase, el apóstol usa una expresión hebrea al escribir, de la cual ustedes han venido a ser hijas. Es una expresión hebrea, es lo de ser hijos de alguien o ser hijas de alguien, no es literalmente ni que las adoptaron, por supuesto que no. Pero quiere decir que ellas eran como Sara, eran sus herederas espirituales. Si ellas cumplían con esto, si hacían el bien sin temer ninguna amenaza, como dice el versículo. Si hacen el bien, es decir, tener una buena conducta, ser afables, apacibles. Si hacen el bien de obedecer a Dios, obedecer a su esposo. Y específicamente aquí, hacer el bien, se trata de ser castas, respetuosas, no ostentosas, pero sumisas, afables y apacibles. La última frase es un poco difícil para los comentaristas. Y lo voy a explicar por qué. La última frase aquí es, sin temer ninguna amenaza. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Qué quiere decir esto? Que no deberían temer, no tener miedo a las amenazas del esposo, que el esposo los iba a golpear, que no deberían tener ninguna amenaza del qué dirán mis amigas. Otras traducciones, les leo otras traducciones, otras versiones de la Biblia, nos ayudan a entenderla. Una traducción dice, y no sois espantadas de ningún pavor. Hay otra traducción que dice, y no temen ninguna perturbación. Hay otra versión que dice, y no tienen miedo de ningún peligro. Y hay que tomar en cuenta aquí que el apóstol Pedro está citando un proverbio. En el original está citando un proverbio, Proverbio 3:25, donde dice, no tendrás temor de ningún pavor. El apóstol Pedro sabía que las mujeres son más propensas al nerviosismo, a la ansiedad, al temor. Sara, por ejemplo, no temió el andar en camello a los 90 años, no se quedó catatónica al pensar en los peligros al cruzar el desierto lleno de ladrones y beduinos salvajes para ir a un lugar desconocido. Ella fue sin ningún temor. Y la clave para esto, nos da Hebreos lo que leímos. La clave para esto fue que ella obedeció a Abraham, obedeció a Dios, esperaba en Dios. Esa fue la clave, tenía fe. Y como nos dice en Hebreos 11, creyó que Dios es fiel y a quien él es lo que lo había prometido. Ella creyó que era fiel quien lo había prometido, Hebreos 11. Y por cierto, es el secreto, la clave para no temer ninguna amenaza, ningún miedo, ningún peligro. Creer en Dios, creer en su fidelidad, creer en su poder, creer en su amor, confiar en sus promesas, que son grandes y fieles, como dice el himno. Muy bien, terminemos con algunas amonestaciones prácticas de estos versículos. Porque así también se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. Primera amonestación práctica. Amigos, amigas, aprendamos a esperar en Dios. Ese es el corazón de estos versículos. Es más, es el corazón de la Biblia. La Biblia, a lo último, no se trata de virtudes, no se trata de valores. Se trata de que confiemos en Dios. Confiemos en sus promesas en Cristo. Y de eso se trata la cristiandad. Somos perdonados, tenemos vida eterna, porque confiamos en Dios, esperamos en su Hijo. Y esperar en Dios, tener fe en Cristo, es lo que nos lleva a ser buenas, buenos, santos, santas. No somos salvos porque somos santos. Somos santos porque somos salvos. Las religiones del mundo voltean esto. Dicen, vamos a ser buenos para que Dios nos reciba. No, 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 no. Es porque Dios nos recibe en su gracia y misericordia, que Él nos hace buenos, que Él nos hace santos para Él. Muy importante esto. No somos salvos porque somos buenos. No, somos buenos porque somos salvos, porque esperamos en Dios y confiamos en sus promesas y le obedecemos a Él. Y hermanos, hermanas, la cristiandad es que siempre esperamos en Dios. No tan solamente el día de que hicimos una decisión, una oración, y que tenemos fe en Él, creímos en Él. Todos los días se trata de esperar en Dios. De eso se trata la cristiandad, tener fe en Dios todos los días. En los problemas, esperamos en Dios. Esperamos en su providencia, esperamos en su amor, esperamos en su compasión, esperamos en su misericordia para con nosotros, que nos va a ayudar, nos va a fortalecer para sobrevivir ese problema. Esperamos en Dios en tiempos malos. Esperamos en Dios con jefes malos. Esperamos en Dios con padres malos. Esperamos en Dios cuando tenemos esposos malos o hijos malos o vecinos, etc. Esperamos en Dios todo el tiempo para todo. Esa es la cristiandad. Muy bien, segunda amonestación práctica. Aprendamos que el perdón de Dios es real. Aprendamos que el perdón de Dios es real. Esta lección está escondida, pero está ahí. Si conocemos la historia de Sara, y es el ejemplo que usó Pedro, si conocemos la historia de Sara, sabemos que no fue una de las más santas de la Biblia. Dios en carne le dijo a Abraham, Sara va a tener un hijo. ¿Qué hizo Sara? Se rió. Pero no creyó. No creyó. Dios en carne le dijo a Sara, te reíste. ¿Y ella qué hizo? Lo negó. ¿Pero cómo? Luego, entre comillas, creyó que se iban a tener un hijo. Pero se le ocurrió, había una tradición en esa sociedad que si el esposo tenía un hijo con la criada, el hijo pasaba a ser de la familia. Se le ocurrió a Sara, acuéstate con mi criada. Comete adulterio con mi criada. ¿Se acuerdan la historia? Ahí está registrada. Su idea entonces, que Abraham tuviera un hijo con su criada, confirma su poca fe y poca sabiduría. Pero lo precioso es que Dios la perdonó. Dios la perdonó totalmente. Dios no tomó en cuenta su pasado, lo borró y qué precioso, la enlistó en Hebreos 11, el salón de fama de la fe, a Sara. Ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias. A lo mejor tú caíste en un grave pecado. A lo mejor tú dudas mucho. A lo mejor tú fallas. A lo mejor Tú tienes poca fe, para no decir en incredulidad. Pero Dios, de todas maneras, te perdona en Cristo. Y en Cristo te llama santa. Te llama santo. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Que Dios nos perdona por la vida, la santidad de Cristo. Nos perdona porque Cristo murió por nuestra incredulidad. En la cruz, Él pagó por nuestras dudas de cristianos, por nuestras fallas como cristianos. Nos llama santos porque tenemos la santidad y justicia de Cristo a nuestra cuenta. Y por eso nos ayuda a ser santos como Él es santo. Arrepiéntete de tus pecados y cree esta verdad y tú serás salvo, salva, santo, santa delante de Dios. En tercer lugar, aprendemos que de estos versículos que el vestido, la belleza exterior son cosas vanas, pasajeras. Puesto que nos dice el texto, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. ¿Cómo se ataviaban? Con el vestido interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Entonces, señoritas, señoritas, hermanas, no se concentren en el make-up, no se concentren en la moda, concéntrense en creer en Dios, en esperar en Dios, en creer la palabra de Dios. Jóvenes, hombres, oren, busquen diligentemente una mujer que espere en Dios. Porque si es una mujer que espera en Dios, entonces va a ser una mujer afable y apacible, una mujer santa. Tal vez tu novia no sea una Miss Universo, pero si espera en Dios, será una santa. Y eso es lo que tú quieres. Número 4. Aprendamos a cuidar nuestro vocabulario. Aprendamos a cuidar nuestra manera de hablar. Sara le llamaba a su esposo mi señor. Dios nota entonces cómo nos dirigimos a las personas. La Biblia registra específicamente cómo Sara le hablaba con respeto a su esposo. Mujeres, entonces, tengan mucho cuidado con su boca que hablan, especialmente a su esposo y a sus hijos. Jóvenes, jóvenes hombres, noten el tono y las palabras que usan las posibles novias al hablar a los demás. Fíjate cómo habla esa niña, esa señorita, a sus padres. Fíjate cómo habla esa señorita, esa niña, a sus maestros. Y cómo se dirige en general a la gente. ¿Es arrogante, soberbia, rencillosa? ¿O es calmada, apacible y usa un buen vocabulario? Eso te va a decir mucho. Número 5, en último lugar, aprendamos que sumisión bíblica es una actitud de humilde obediencia. A lo último, la sumisión, en términos bíblicos, no se trata de ser una esclava, por supuesto que no. Pero es de ser una mujer humilde, obediente al hombre que Dios le dio. Estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham. No, Sara no es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo de todo esto, ¿saben quién es? Nuestro Señor Jesucristo. A lo último de eso se trata la sumisión bíblica. Ser obediente como Cristo. Esposos, esposas, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros,
Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la sumisión bíblica. Él es nuestro ejemplo. Y Él es quien nos da las fuerzas para seguirlo. Oremos a Él. Padre Santísimo, Padre fiel, misericordioso, y que en Cristo nos recibes y nos muestras tu favor, y en Cristo sabemos de las buenas noticias que hay perdón. Te pedimos, Señor, por sus méritos que inyectes estas enseñanzas a nuestros corazones y a nuestras vidas y que las vivamos. A las mujeres de la iglesia y a los hombres de la iglesia. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo que nos hagas como Él, humildes, pacientes, compasivos, misericordiosos. Te pedimos por sus méritos que proveas para los jóvenes de la iglesia, señoritas, santas, salvas por tu gracia. Que proveas para las señoritas, hombres, santos, buenos, que esperan en ti para todo. Te pedimos, Señor, para esta iglesia que tú muestres tu compasión y tu misericordia y que en todo seamos como Cristo, en todo seamos humildes y pacientes para con los demás. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, consuélanos a cada uno conforme al don que nos has dado. Te pedimos que este día sea un día que santifiquemos, en el cual descansemos en alma y cuerpo y nos acordemos de tu misericordia en Cristo, de tu providencia para cada una de nuestras familias. Te pedimos especialmente por nuestros hijos. Te pedimos por los niños en la escuela dominical que aprendan el Evangelio, que sigan tus caminos, que perseveren hasta el final. En Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Amén.